Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Gracias por estar ahí a estas horas de la mañana, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, en este el viaje más tempranero de todos los viajes del mundo. Bueno, no. Creo que nuestros amigos de Ser Aventureros, de la SER, tienen el programa de viajes a las 6 de la mañana.
O a las 7, ¿no?
O a las 7, ¿no?
Ahora no recuerdo exactamente.
Eso sí que tienen méritos. Desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestros amigos de Ser Aventurero. Un abrazo muy fuerte, de verdad, que levantaros a esas horas. Ay, no se entiende.
No está pagado.
No está pagado. Iba a decir, no se entiende, no está pagado. Nos cuesta a nosotros,
efectivamente.
A las 9. Ahora, de verdad que después.
Sí.
Tienes todo el domingo por delante, ¿eh?
Sí. Sino pero que los domingos tenemos días así como muy tontos, ¿no?
Sí, estamos muy tontos. Sí, mira, empezamos de una forma muy tonta.
Sí, como ni nos ha presentado aquí hablando.
No, pero no tenéis Pilar García del Olmo, bienvenida.
Esa soy yo.
No teníamos la palabra, Pilar.
Oye, pero no notáis
pero
que.
No le hacemos
caso. Vamos a ver, ¿qué hubierais hecho si no estuvierais aquí?
Yo lo tengo clarísimo.
Dormir. ¿Y tú?
Claro,
¿hasta qué hora?
Hasta las 10:30 o así.
Bueno, no es mucho. ¿Tú?
Pilar no lo quiere decir.
Yo siempre digo que la culpa, la culpa es de mis padres.
Por eso no tienes arrugas.
Es herencia. En mi casa somos todos muy dormilones.
Bueno, hoy es día 8 de abril. Vamos a tener un programa. Ya sabéis que tenemos nueva sección, amigos.
¡Hombre!
Turismo eterno.
Toma ya con
turismo
el nombre.
Eterno. Vamos a ver cómo la. Oye, ¿qué música hemos buscado para Turismo Eterno?
Bueno, pues ahora.
Vamos a ponerla un poquito.
Mira
cómo va a sonar esta sección.
Sin anestesia,
mira.
Venga.
Sin
anestesia. Mira cómo va a sonar. Mira, va a sonar así. Mira. Ya, no pongas más. No desvelemos todo. nueva sección.
Ay, madre.
Estáis.
Luego será una canción de Freddie Mercury o algo.
Sí,
¿no? Ya me estoy oliendo yo.
Os da yuyu, turismo de cementerios.
Es de esas cosas que te da yuyu, pero a la vez te dan ganas de saber más.
Me gusta. Ya veréis, os va a gustar a todos. Bueno, hoy vamos a presentar al que lo va a hacer de aquí en adelante. Vamos a meteros mucho mieditis. Uh-huh. Pero vais a ver qué programa es más bueno. Bueno, a ver, domingo 8 de abril, efemérides.
Claro, cómo no.
¿Qué pasó?
Un montón de cosas.
En la historia de la humanidad. Vamos a hacer un viaje en el tiempo.
Eso es.
Un día tal como hoy, 8 de abril. Esta canción.
Sí, lo sabemos. No, pero a mí también, ¿eh? Muy bonita.
Sí.
Bueno, un día tal como hoy, mira, fijaros en lo que os voy a contar. Un día tal como hoy del año 1271.
¡Hala! 1271.
Sí. Ocurrió el hecho real que se muestra en la película El Reino de los Cielos, donde el sultán musulmán convence a los cristianos que defendían el castillo conocido como el Crack de los Caballeros, que es un precioso castillo que está en Siria. No podemos visitarlo de momento, hasta que no acabe la guerra de Siria, pero muy recomendable. Y les dice que se rindan, porque además les concede la oportunidad de trasladarse a territorio cruzado, dándoles un salvoconducto de perdón y terminando así también con una guerra de más de 200 años en Tierra Santa, que fue la época de las cruzadas. Y este hecho es el que se representa en la película
El Reino de los Cielos.
Que no estáis atentas.
No, es que la he visto.
Pues verla. Y ese es el hecho crucial, además de la película, y corresponde a un hecho real que se dio un 8 de abril, un día tal como hoy, de 1271.
Pues mira, yo una de las que he encontrado hace referencia a Pablo Picasso, y es que el 8 de abril de 1973 falleció Pablo Picasso. Bueno, pues archiconocido pintor, pero mira, yo es que además me hizo especial atención porque, claro, es que cuántos museos hay en su nombre que son reclamo turístico, ¿no? Como el de Málaga, el de París. Acordaros que dijimos el que va a abrir próximamente en Aix-en-Provence, a unos 30 minutos de Marsella. O sea que, bueno, pues ahí Pablo Picasso hace eso, en el 8 de abril de 1973 falleció.
Hoy la sección de efemérides es una sección de obituarios, entonces en 1994,
en honor a nuestra nueva sección,
tendremos que preguntarle a Fernando Gómez Hernández dónde se encuentra la tumba de Kurt Cobain, que en 1994, un día como hoy, fallece en su casa de Seattle.
Líder de Nirvana.
Un día tal como hoy falleció. Y en 2013, otra persona muy importante, la dama de hierro, Margaret Thatcher también fallece en Reino Unido a los 87 años, un día como hoy.
Históricamente.
Pues mira, históricamente hay una efeméride que me encanta, que es un 8 de abril de 1513, el vallisoletano Juan Ponce de León tomó solemnemente posesión en nombre de España de las tierras de Florida, esas archiconocidas turísticamente hablando, cinéfilamente hablando.
Miami, vamos.
Eso es.
Sí,
eso
me encanta eso de solemnemente. ¿Cómo se toma solemnemente? O sea, sin el solemnemente no se toma.
No, ¿sabes qué pasa? Que es que Ponce de León, el 8 de abril, digamos que efectivamente, pues firmando lo que tuvo que firmar, es decir, solemnemente, pero una semana antes es cuando realmente avistó o descubrió las tierras de Florida. ¿Vale? Y además, mira, esto me recuerda que justo... Venga, reíros un rato. No, pero justo...
Nos reímos porque te vemos a ti partida de risa.
A que dice algo
antes
de Miami,
decirlo.
De cuando yo estuve en Miami.
Pues sí, es que me hace especial ilusión. Porque, o sea, ahora mismo hace 505 años de ese,
de esa posesión
de las tierras españolas, de España, de Florida. Pues yo hace 5 años estaba allí, en Miami, y tuve la oportunidad de ver la celebración. Se hizo una celebración espectacular. Fueron los reyes, los reyes hasta allí.
Quinto centenario, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, de hecho, el alcalde, que no sé si te acuerdas, Marcial, Tomás Recadero, que luego le tuvimos en el programa, pues yo estuve allí con parte de la delegación española celebrándolo. Y bueno, la verdad es que, no sé, te hacía sentirte muy, muy bien.
Lagrimita de...
Oye, ¿y sabéis por qué se llama Florida?
¿Pero por qué?
Pues porque cuando descubrió estas tierras y todo este tema de la toma de posesión, pues coincidía por el calendario,
con
la Pascua de Resurrección, que también es llamada, o sea, el Pascua Florida. Y como encajaba lo de Florida, encajaba perfectamente pues con toda la vegetación que había allí, con el entorno en flor, pues decidió ponerle Florida, por eso.
Qué bonito.
Pero coincidió con el domingo de Pascua de Resurrección.
Mira, los pelos como orcapias, Pilar, me has puesto.
Has hablado de muertes y tal, hay que recordar que en el 2003 muere José Couso, el periodista, fotógrafo, en Bagdad, que fue una desgracia, ¿no? Porque un tanque americano creyó que en el edificio donde estaban con la cámara los periodistas grabando la guerra del Golfo, pues se equivocó y creyó que era un arma, que eran unos enemigos, y disparó el tanque, matando pues a José Couso y también a un periodista si no recuerdo mal, que era holandés. Pero bueno, José Couso era nuestro periodista español y murió en 2003. Y curiosamente, el 8 de abril de 1899, muere en la silla eléctrica la primera mujer ejecutada en Estados Unidos por esta vía, por la silla eléctrica. La primera mujer ejecutada en la silla eléctrica murió en 8 de abril de 1899.
Oye, lo hemos hecho todos a posta, que no nos hemos puesto de acuerdo.
Sí,
como dice Adriana, hemos
muerte,
buscado...
¿no?
Sección obituarios, ¿no? Sí, sí. Para rendir homenaje.
Turismo de cementerio. Sí, sí.
Eterno.
¿No?
Turismo eterno.
Turismo eterno.
Bueno, vamos a las noticias de actualidad, esas Venga. Que han llegado hasta durante la semana, hasta nuestra redacción. Y así son...
Y así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Tell me how long you gonna stay here, Joe. A ver, hablando de museos, la MT, ¿no? Abre sus puertas.
Bueno, pues
¿puede
mira.
Puede ser curioso.
Bueno, sí, sí, muy entretenido. Yo he querido traer
la
esta...
La MT, que es la empresa municipal
de transportes de Madrid. Yo he querido traer esta noticia porque, bueno, ayer no nos dio tiempo, ¿no?, al tema de agenda, que estuvimos con Alicia Sornosa liadísimos, que mira, invito que los que no hayan escuchado el programa del sábado, pues que vayan el lunes, lo volcamos en nuestra web, ¿verdad?, paralelo20.com.
Y también la aplicación de Radio Marca.
Bueno, sí, la aplicación de Radio Marca, efectivamente, lo pueden escuchar ahora mismo. Bueno, pues el caso es que, efectivamente, el Museo de la MT de Madrid, de la Empresa Municipal de Transportes, ha abierto ya sus puertas desde el 7 de abril, desde ayer mismo, y fijaros, va a ser... Más de 30 autobuses de estos clásicos desde los años 50, que es cuando empezó a operar, ¿no?, esta empresa. Hay algunas joyas auténticas de vehículos antiguos, el primer vehículo de dos pisos, el primer autobús articulado, pero también hay cosas como, por ejemplo, mobiliarios, las paradas, cómo eran las paradas, ¿no?, las señales, las marquesinas o incluso los billetes. Cómo eran los billetes en aquella época, ¿verdad? Pues ya digo, desde este pasado sábado, ahí tenéis en horarios, hay tres horarios, se puede visitar los sábados, ¿vale? A las 10, a las 11 y media y a la 1. Y bueno, pues ahí en la web de la MT, hay que decir que está muy cerquita de Chamartín, para todos los que conozcáis Madrid, y si no, pues es una de las estaciones, aparte de Atocha, la más grande, en la zona norte, enfrente de más o menos a la altura de las cuatro torres, este de Skyline. Pues ahí, más o menos, está Metro Begoña. Bueno, el caso es que os metéis en la MT de Madrid y buscáis museo y ahí tenéis un planazo.
Oye, nieve naranja. Yo había escuchado hablar de nieve champán, que lo hemos hablado muchas veces aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo estaba esquiando en Aspen, en Colorado.
Sí, 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 sí.
Pues ahí, allí lo llaman nieve champán. No solo en Aspen, sino en muchas estaciones de Estados Unidos, porque están alejadas del mar, entonces la nieve no tiene la suficiente humedad y es muy curioso porque la coges y no puedes hacer una bola, parece que, que está suelta,
no lo he visto nunca.
Llama nieve champán y es precioso, y bueno, es una delicia esquiar encima de nieve champán, ¿no? Uh-huh. Pero nunca había escuchado, sinceramente, nieve naranja en las pistas de esquí de Rusia.
Pues sí, lo que ha pasado es que en las pistas de Sochi, que está en Rusia efectivamente, que acogieron en su día los Juegos de Invierno de 2014, si recordamos, pues han amanecido con cielos y nieve naranjas. También la parte de Rumanía y Bulgaria han tenido este fenómeno y es por una especie de nube que viene del polvo del Sáhara. Pero esto es curioso, me parece curioso que no te suene, Marcial, porque ya había tenido un precedente en Siberia, cuando se levantó un polvo del desierto que procedía de Kazajistán. Lo que pasa es que en aquel momento lo que ocurrió es que llegaba ese polvo contaminado de hierro y ácidos y nitratos, y además ese polvo y esa nieve olía muy mal. Entonces, en este caso no ha sido así, ha sido una nevada rojiza y la verdad es que ha dejado unas fotografías pues propias de un paisaje marciano total.
Impresionante.
Sí, 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 sí.
Nunca la había escuchado, de verdad que no, y me ha impresionado ver esas fotos. Y es verdad.
Sí,
es
sí.
Que es...
La estamos poniendo ahí en nuestras redes, Paralelo 20, 20 con número. Y como dice Adriana, no sé por qué no lo conocías, porque en Siberia, tú todos los días, ahí vamos.
Claro.
Todos los veranos te vas a Siberia.
Voy a Siberia y en bañador. Oye, por cierto, donde sí he estado...
Y yo creo que también...
En la playa de DiCaprio, de la película La Isla, que está en Tailandia. Sí. Que aquí cada vez que hemos hablado de Tailandia, hemos hablado de la playa de la película de DiCaprio, de La Isla, yo siempre he dicho lo mismo. Mm. Digo, a ver, amigos, si queréis vais, pero es como ir a la Gran Vía. Es decir, hay atasco para tocar el agua.
Sí. Claro.
Bueno, pues mirad la noticia.
Pues efectivamente, debido a ese atasco, que como tú bien dices y yo también he comprobado en la Bahía de Maya, esa bahía maravillosa... que se veía en la película de DiCaprio, pues por toda esa polución que se está produciendo por todos esos miles de barcos, esos turistas, más de 4.000 turistas, ojo, al día a bordo de más de 200 barcos, pues están arrasando los corales, están llenando de basura la playa,
claro.
Y el gobierno ha decidido que lamentablemente tiene que cerrar de junio a octubre por esa masiva afluencia para intentar proteger
Los turistas españoles va a ser una de las excursiones.
Pues sí, porque solemos,
no van a poder
eso
hacer.
Es porque solemos ir en esas épocas, ¿no? De verano, agosto, julio.
Y además se vende como excursión, es decir, vamos a la playa de la película de DiCaprio, de la isla y tal. Entonces todo el mundo va, me voy a pegar un bañito y tal, se cree que es una playa como la película, paradisíaca,
bueno,
y solitaria.
Y, no.
Y cuando llegas, vamos, solo de los barcos que hay allí, de todas las excursiones, gente
chiringuitos de ventas
sin bañador. Yo qué sé, hay de todo allí, simplemente por sacarse una foto con cientos y cientos de personas, con miles de personas alrededor.
Es
algo ridículo.
Estos días, a
ridículo.
Raíz de esta noticia, se han publicado imágenes desde
ahora,
arriba.
El sitio es muy bonito.
No, el sitio, la verdad es que sí. O sea, el sitio, vamos, no me extraña, efectivamente,
pero,
que hicieran ahí la película.
Pero vamos, ni una foto.
Pero ya te digo, hay imágenes desde arriba que se están, a raíz de esta noticia, donde se ve. Pues eso, en a cámara rápida, ¿no? Tipo timelapse, esos barcos, el movimiento.
Llegan y se van, ¿no?
Bueno, y es una locura, efectivamente.
Sí. Oye, extraños, me gusta mucho esto de los extraños fenómenos, que es desde la cabina de un avión, un piloto ha sacado un montón de fotos y luego las ha colgado en Instagram y está siendo una sensación, ¿no?
Pues sí, justo tengo ahora mismo el Instagram abierto, se llama Christian Van Heijk, y el Instagram es JPC Van Heijk, con y con acabado en T, lo vamos a poner en las redes sociales para el 20, 20 con número, y en Twitter para que lo podáis disfrutar porque merece la pena. Las fotos son absolutamente espectaculares, los paisajes no parecen de la Tierra, parecen de fuera, bueno, de hecho es que son un poco de fuera de la Tierra, ¿no? Porque él lo que ha hecho es que le gustaba mucho la fotografía, de hecho aquí pone que fotografía con la Nikon D 850, que es la cámara que él ahora mismo tiene para fotografiar estas maravillas de la naturaleza. Y bueno, él dice que lo que espera es poder dedicarse realmente a la fotografía cuando deje de ser piloto. Y creo recordar, ahora mismo estaba viendo que tiene 81.000 seguidores ya en las redes sociales.
Me lo apunto ahora mismo.
Porque la verdad es que es algo espectacular. Lo que corrobora que los pilotos tienen unas vistas
esto
privilegiadas.
Desde la ventana del avión se ve por la noche la luna.
No, pero además es que es verdad que yo siempre lo he pensado, ¿eh? Siempre he dicho, los pilotos tienen que tener unas vistas.
Sí.
Ahí. Además que son fotos que muy difícil, o sea, imposible. Yo,
imposible.
Otra persona.
Yo te puedo decir que sí.
¿Que sí son fotos imposibles?
Soy piloto.
Bueno, ya, pero digo de verdad, de simulador.
Sí, del Flay Simulator de mi casa.
Sí, ¿no?
Bueno, del X-Plane, yo soy del X-Plane 11, el que más me gusta.
Yo reconozco que a mí lo de viajar en avión me apasiona y soy una loca de las ventanillas y ahora... Venga, déjame un momento. No, pero yo
soy de pasillo.
No, yo ventanilla. Yo recuerdo de verdad, lo tengo grabado en la mente cuando tuve la oportunidad de ir a Dubái. Bueno, a la vuelta, el pasar por encima del canal de Suez. ¿Cómo se veía perfectamente los
allí
barquitos?
Tengo yo una casa.
Sí, ¿no? Oye, pues mira.
¿Cuántas cosas tienen, Marcial? Es una pasada.
Oye, perdona, yo tengo una casa en el Mar Rojo, en un sitio llamado Ain Sukhna. Lo he contado más veces aquí.
Sí, es verdad, es verdad. Adriana no lo sabía, pero sí.
Que está cerca del canal de Suez. O sea, que seguro que al mirar has visto mi casa.
Su casa.
Sí, ¿no? Fíjate, yo sin saberlo, cachis.
Ain Sukhna, buscarlo ahí en Google Map y veis ahí en...
tu casa.
Un sitio turístico y en uno de esos
Pone Marcelus. Pone Marcelus.
Oye, a ver. Vamos a llamar a Santos Valenciano y que ponga en orden esto. Venga, vamos. Literatura de viajes.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bueno, bueno, amigo Santo Valenciano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
A ver, esa literatura de viaje, viajera, aunque, bueno, el título me despista un poco, ¿no?
Sí, quizá es un título atípico, pero se viaja, se viaja. Ajá. Evidentemente es, digamos, el quinto libro de un autor argentino radicado en España llamado Hernán Zin. Ajá. Título del libro, Querida Guerra Mía.
Querida Guerra Mía.
Vamos a ver, tiene su porqué, porque Hernán Zin, yo tuve la oportunidad o la suerte, en este caso, de conocer a Hernán allá por el año 2002-2003, cuando él publicó su primer libro, porque aparte de un gran documentalista, ha escrito libros muy interesantes, y siempre luchando contra la pobreza o contra las causas de los pobres, en guerras, en situaciones límites, y el primer libro que publicó Hernán Zin fue Un voluntario en Calcuta. Él fue a entrevistar a la madre Teresa y publicó este libro que fue el inicio de su carrera. Posteriormente publicó El ave y patatas fritas, La libertad del compromiso, Llueve sobre Gaza y Querida Guerra Mía. ¿Y por qué Querida Guerra Mía? Pues imagino que esto nos lo podrá explicar mejor Hernán, porque él, que ha estado en conflictos por todo el mundo, en situaciones, como dije anteriormente, bastante complicadas, pues ha cubierto la guerra de Afganistán, pero sobre todo Congo y Gaza. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle una vez en Gaza, cayendo bombas, y él allí diciéndome, tranquilo, que no pasa nada. O sea, me parece una persona muy valiente. Yo, a título personal, con él le he dicho muchas veces, estás al borde del precipicio en cantidad de ocasiones, pero ahí está Hernán luchando para que este mundo sea mejor. No sé si lo va a poder conseguir.
¿Lo tenemos al teléfono? Creo que sí. Hernán, ¿estás ahí?
Buenos días. Hombre. Claro, buenos días, encantado. Gracias por la presentación, Santos. Un placer. Gracias por tenerme en el programa.
Qué gusto. ¿Y dónde estás? ¿Aquí en Madrid o dónde estás?
Sí, en Pozuelo. Llevo 20 años en Madrid.
Bueno, sí. No lo sabía. Oye, pues nada. A ver, tienes un embajador aquí en Santos espectacular, ¿eh?
Has visto. Bueno, es un gran amigo. Aparte, la admiración es mutua. Pues un gran viajero, Santos. Y siempre que he sacado algo, él me llama y está ahí. Bueno, qué lujo tener este tipo de amigos, ¿no? Qué suerte que tiene uno en la vida.
Bueno, oye, Santos, todo tuyo la entrevista. Ya sabes que es tu sección y tú eres el director de aquí de Literatura Viajera.
Bueno, yo en este caso me parece un libro, quizá para quitarle ese tono grave que dan las guerras, y Hernán Zin en este Querida Guerra Mía ha intentado hacer una mirada irónica de un reportero que ha cubierto mil conflictos. Uh-huh. Es un libro que se lee del tirón y efectivamente hay situaciones muy muy cómicas, porque entiendo que Hernán Zin, yo le localizo con Rodrigo Rey, no sé si será así, pero luego él va acompañado de Juan Pedro y Simón, que son dos, un cámara y el productor en el sitio, y atraviesan por situaciones muy muy dantescas. Pero a mí sí que me recuerda este libro, cuando yo lo he leído evidentemente del tirón, que conozco algunos de los personajes que Hernán habla en el libro. Lo primero que le quiero preguntar, ¿Hernán Zin es Rodrigo Rey?
Rodrigo Rey no, es un alter ego mío que es el protagonista del libro, que al cual va la guerra de Gaza y, como bien cuentas tú, todo le sale mal al pobre hombre. Esto es una metáfora del periodismo hoy en día, lo difícil que nos cuesta, lo difícil que es hacer cualquier cosa. Y Rodrigo Rey no, es un poco, yo creo que es un poco carca en algunas cosas, un poco demasiado amargado. Yo soy más optimista, no tengo hijos, por el pobre Rodrigo tiene 4, y es, para mí fue un desfogue. Yo me estoy retirando del reporterismo de guerra y del reporterismo del terreno después de 22 años, y esta fue una despedida riéndome un poco de mí mismo, de mis obsesiones, no riéndome de la guerra, porque la guerra es un asunto muy serio, pero sí riéndome, bueno, este trabajo que hacemos los reporteros, que a veces es bastante surrealista, ¿no? Como cuando llegas a Gaza y y no tendrá el chaleco antibalas, o vas al Congo y usas la foto de Messi para que te dejen pasar y falsificas la firma. Bueno, al final soy un experto falsificando la firma de Messi, con todo respeto de Lionel. Entonces, claro, bueno, es un trabajo un poco cómico por momentos, y eso está bien retratarlo, porque para mí fue terapéutico, fue muy sano.
¿Cómo decides, después de tantas vicisitudes en multitud de guerras, yo entiendo que en Afganistán estuviste a punto de palmarla literalmente, ¿cómo decides escribir este libro? ¿Tú lo tenías en mente? ¿Atraviesas un momento de tu vida que dices, voy a reírme de mí mismo y de las guerras? ¿Cómo haces para tener este libro ahora mismo que tenemos entre manos?
Bueno, el libro lo escribí a lo largo de un mes, fue un vómito, fue del tirón, salió redondo, al menos para mí, y lo escribí el año pasado, cuando ya decidí, después de haber hecho el documental Nacido en Siria, que estuve un año siguiendo a niños refugiados sirios desde que salían de Alepo hasta que llegaban a Alemania, que fue un trabajo de los más duros que he hecho en mi vida, dije, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Gran documental que yo recomiendo ver.
Nacido en Siria, y bueno, ya en 2012 había tenido un llamado de atención a Afganistán, y ya los años pesan, y dije, venga, ha llegado la hora de despedirme del mundo del reporterismo de guerra, y digo, como no sabía bien cómo seguir en la vida, con 45 años, de pronto sin hijos, porque era una vida muy loca, la de ir en avión, al final nunca tienes vacaciones y no tienes una vida normal con amigos ni de pareja, dije, venga, voy a terminar con esta vida, y me costó mucho, me deprimí, porque digo, bueno, ¿ahora qué hago? No solo sé hacer esto, ¿no?, que es estar con una cámara en algún lugar complicado. Y Querida Guerra Mía fue un poco un puente, ¿no?, reírme de mí, de mis compañeros, siempre con mucho cariño y con mucha admiración, fue una manera de decir, venga, suelto la guerra y claro, ahora...
Otra visión de la guerra, ¿no?
Sí, una visión. También la guerra es un lugar tan ridículo, es absurdo. Es cuando los seres humanos decidimos que en vez de hablar para negociar, para solucionar, nos matamos, ¿no? Entonces, claro, también tiene la guerra una cosa muy que se puede hacer muy paródica, y también el libro lo tiene, ¿no? Entonces, para mí fue una despedida sacándole hierro a lo que es un conflicto y a lo que es este trabajo, ¿no?
Fijaros que en la efeméride, una de las efemérides que hemos dado hoy, porque empezamos el programa siempre con que ocurrió un día tal como hoy hace un montón de años, una de las efemérides es que hoy precisamente un tanque en la guerra de Irak disparó contra un edificio donde había reporteros, y José Couso, un cámara español que estaba recogiendo el reportaje, pues murió, ¿no? Precisamente, un poco como homenaje también a lo que estás contando, ¿no?, de la peligrosidad de cubrir, ¿no?, situaciones de conflicto, claro que sí, ¿no?, que no son...
Sí, sí, por supuesto, olvidemos el tono del humor, y es un trabajo que tiene consecuencias terribles. José es imperdonable, ya es una efeméride dolorosa para todos. Yo he trabajado con John Sisteaga en Canal Plus 5 años, claro, después de la muerte de José, y bueno, y con John hemos estado en muchas guerras, y el recuerdo de José volvía muy a menudo y con mucho cariño por parte de John, ¿no? Él estaba ahí cuando lo mataron, y es una carga que llegará toda la vida. También tenemos a los reporteros, ¿no?, los amigos que no están, los amigos que han sido secuestrados, pero bueno, más allá de todo, nosotros decidimos ir, nosotros somos invitados VIP, de alguna manera una guerra, vamos y venimos, tenemos una tarjeta de crédito, un visado, sí. La gente que paga el precio son las víctimas, la gente civil, los abuelos, las madres, y ellos siempre están ahí, y bueno, siempre están por encima nuestro cuando tenemos que hablar, y nosotros somos secundarios y accesorios en esta historia, ¿no?
Qué bueno. Muy buenas palabras, Hernán. Sí, señor. Enhorabuena.
Aparte de la guerra, evidentemente que es lo que nos estamos centrando en el libro de Querida Guerra Mía, yo le quiero recordar a Hernán Zin, le voy a leer un párrafo a ver si sabe a qué me estoy refiriendo. Dice, no hay nada peor que abusar de un inocente, de un niño, que no sabe que ese hombre que le invita a helado y patatas fritas y le da unas monedas para que su familia coma, le está arruinando la vida.
Bueno, esa fue una investigación durísima. El año 2002, en Camboya, tuve 6 meses siguiendo a europeos que iban a tener sexo con niños. Y hablo de niños, literalmente, de 6, 7, 8 años. Yo creo que fue el trabajo más duro que hice en mi vida. Tuve pesadillas durante un año después con estos cabrones. Y bueno, es un tema que lamentablemente no se va. Ahora en Argentina, en el fútbol argentino, Me están llamando las radios porque había un gran escándalo en River, en Independiente, de abuso de niños en las inferiores, donde duermen por las noches, ¿no? Porque son niños que vienen del interior del país, de las provincias, y están a expensas de los abusadores, del tráfico de menores. Así que en ese sentido, bueno, Quiero ser Messi, que es otro documental que hice, también reflejaba un poco eso, ¿no? La vulnerabilidad de los niños en una zona pobre como Camboya, en una guerra, o en una parte del negocio del fútbol que es despiadada con los niños.
¿Cómo se titulaba el que era? ¿Libro o reportaje?
El Lago y Patatas Fritas es el
quiero,
libro.
Quiero ser Messi, ¿no?
Quiero
ser
Messi, ¿no?
¿Has dicho? Sí, Quiero ser Messi, es un documental que hicimos con Televisión Española en 2012, que National Geographic estrenó en 2014, el día del Mundial de Fútbol. Cuando empezaba el Mundial de Fútbol en Brasil, lo estrenaron todo el mundo, 2 horas antes del Mundial, y era una denuncia un poco de la situación de vulnerabilidad en la que están miles de niños en este planeta fútbol, ¿no? Que es un planeta muy luminoso, que todos seguimos, pero también tiene una parte oscura, y ahora en Argentina hay un escándalo enorme con el abuso sexual de menores, que a mí me recordó inmediatamente a Quiero Ser Messi, también a lo que había vivido en Camboya.
Bueno.
Oye, Hernán, si tú tuvieras la potestad, estamos hablando de guerras, el tema de Siria está muy candente ahora, con lo de Guta y tal, si tú tuvieras la potestad de poder acabar con la guerra siria, ¿qué harías?
Pues muy complicado. Oriente Próximo es un mundo dificilísimo. A mí me preocupa más que la de Siria, que ya está, como gracias a la intervención o desgraciadamente gracias a la intervención rusa, está en sus últimos sectores. A mí me preocupa la guerra de Yemen, de la que nadie habla y que está siendo este momento mucho más terrible, ¿no?
Fíjate.
En ese sentido, bueno, esto es tan injusto. Ponemos la luz en un lugar y la guerra de Siria ha sido devastadora, pero ahora el país que está quedando en las cenizas es Yemen, sobre todo por la invasión, por los bombardeos de Arabia Saudí, que es nuestro gran aliado. Bueno, ahí hay cosas que se cuentan y que no, y creo que Yemen debería, querría terminar con Yemen, porque Siria en sí, ya estamos en una dolorosísima recta final, pero le falta poco para terminar el conflicto.
Uh-huh. Imagino, Hernán, que después de haber hecho el Nacido en Siria, que fue un reportaje duro, porque es la realidad de gente que vive de su país por la guerra, de nuestra memoria no se nos borrará ninguno, y creo que a ti tampoco, y lo pasarías mal, el niño que apareció en una playa ahogado, Ilan, me parece que se llamaba, ¿verdad?
Sí.
Esa imagen, ¿qué te produce? Nos produce a todos verdaderamente algo que no debería ocurrir, pero a ti concretamente, que hiciste un trabajo muy concienzudo sobre los refugiados.
Sí, para mí fue el punto de partida. Yo estaba en África rodando otra historia, llevaba 3 meses en África rodando otra historia, llego al hotel por la noche, veo la imagen del pequeño Aylan Kurdi ahogado en la playa en Lesbos, en Grecia, en una de las islas, y digo, me tengo que ir ahí. Y a los 2 días estaba ahí con mi cámara y empecé un trabajo de un año. Estuve un año caminando con los refugiados, algunos días hasta 40 kilómetros, desgarrador. A mí, yo no podía creer que en Europa estuviera pasando esto, ¿no? Sobre todo en Hungría, cómo se maltrataba, porque no estamos hablando de refugiados como he visto en África, que son chavales, ¿no? Estas eran familias enteras. Estamos hablando de abuelas, de sillas de ruedas, de niños muy pequeños, de bebés, de gente con discapacidades, que a los cuales en Hungría se les paraba en seco, o en Serbia se los maltrataba, y digo, ¿cómo puede pasar esto en Europa, ¿no? Lo viví con mucha rabia, con mucha indignación. La parte positiva es que la sociedad en España, sobre todo, reaccionó maravillosamente bien. Fue una película nacida en Siria que estuvo 8 semanas en la sala de cines, que se ha vendido a 40 países, que es nominada al Goya, ganada al Forqué del Platino. Bueno, la gente llamaba todo el tiempo, ¿cómo acojo a un refugiado en mi casa, ¿no? Y eso es lo que te vuelve la esperanza. La gente a pie, sobre todo en España, de Galicia, de Sevilla, de Cataluña, diciendo, por favor, queremos ayudar. Y eso es lo que te mantiene vivo en este trabajo.
Bueno, oye,
impresionante.
Estamos aquí
sobrecogidos.
Mira, me vas a permitir, yo creo que el mejor homenaje le podemos hacer a todo lo que hace Hernán Zin, y por supuesto también a Santos por traerle, es este aplauso que te vamos a dar, porque la verdad es que lo merecéis. Muy bien, amigo, sí señor. Fantástico.
Muchas gracias, un placer.
Hernán, gracias a ti, ¿vale? Por tu esfuerzo y por divulgar lo que mucha gente mira para otro lado. Todos los hacemos, ¿eh? Aquí no somos unos más listos que otros, que es verdad lo que tú dices. Fíjate ahora mismo, tener aliado Arabia Saudí, que está iniciando una guerra en Yemen, pues tampoco le hace gracia a nadie, y sin embargo no nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, Santos, amigo, que gracias como siempre, tu sección,
gracias,
como siempre, muy interesante, ¿no?
Personajes interesantes.
Sí, señor. Oye, gracias a los dos.
Muchas gracias, buen domingo.
Buen fin
gracias
de semana. Chao.
Chao.
Bueno, vamos un minutito solo a publicidad, ¿vale? Que
tenemos que preparar esa nueva sección.
Tenemos que ir a Turismo Eterno. Turismo Eterno, esto es como las vacaciones permanentes.
calla.
Venga, para el 90 Radio Marca, en un minuto estamos aquí.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Solemne, ¿eh?
Hombre, y tanto, y tanto.
Bienvenidos, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Esta será la sintonía de nuestra nueva sección que vamos a tener aquí de Turismo Eterno, como lo ha llamado su propio autor. Aunque no lo creáis,
a ver,
estos coros que veis así tan de monje de monasterio, es de un grupo, y lo mismo que esta melodía, mira cómo suena de bonito. Mira. De un grupo de heavy metal llamado Black Sabbath. O sea, imaginaros, ¿eh? De Ozzy Osbourne.
Ya sabía yo que nos ibas a sorprender con esta música.
¿No? Que parece mentira que un grupo de heavy haga estas cosas tan maravillosas, ¿no? Pues para que veáis cómo la belleza de la música. ¿Cómo estamos, amigo Fernando Gómez? Bienvenido a Paralelo 20. ¿Qué tal?
Pues fantástico. La verdad que estoy muy muy contento de empezar una andadura con vosotros esta mañana de domingo, que además que vamos a intentar disfrutar los minutos en que estemos juntos, porque la vida es eso. Ajá. Ya que vamos a hablar de muerte... Sí. Vamos a un poco subir a donde le corresponde lo que es la vida, o sea, a disfrutarla lo máximo
posible.
Qué bueno,
muy buen punto de vista, sí señor. Oye, un día me cayó en mis manos un libro titulado La Vuelta al Mundo en 80 cementerios.
Qué bueno, el título, ¿qué dices?
Y digo, a ver, ¿a quién ha escrito esto? Fernando Gómez, hay que llamarle inmediatamente. Tiene que ser colaborador de Paralelo 20 y tenemos que contarle a la gente. Porque merece, ¿verdad que sí, Fernando? Que merece mucho la pena viajar y visitar cementerios. Hay cementerios espectaculares.
Sí, y no de los 80 que nombro yo, que los 80 simplemente es un número que está cogido para que cuadre con el libro de Julio Verne.
Ajá, claro.
Sino muchísimos. En España, cada ciudad y cada pueblo tiene su cementerio al cual hay que dirigirse, porque ahí vamos a descubrir una cosa muy importante, que es cómo es el pueblo. Sus habitantes, esas personas que están ahí enterradas son las que han impregnado de ese encanto que tienen los pueblos. O sea que España... La suerte que tenemos es que tenemos unos cementerios preciosos. Y ahora están empezando una serie de rutas en muchos, porque estos días, que he estado muy relacionado con gente de los cementerios, me comentaban que en Logroño ya existe una ruta, en Vitoria también. Esta semana ha empezado, o hace 10 días ha empezado la de la Almudena.
Eso te iba a decir, justo la de la Almudena. Ha empezado hace muy poquito, ¿cierto?
Muy poco. Muy poco, no había empezado cuando hicimos la presentación en Madrid, no funcionaba. Me parece que ha funcionado esta semana, es la primera. Pero es que es un libro de historia, un cementerio, te pones ante cada lápida, la miras, lo primero que haces es restar, siempre restamos de la fecha de fallecimiento, la fecha de nacimiento, y decimos, pobre chico.
¿Con qué edad falleció? Claro.
Sí. Entonces nos apenamos por esa persona que no conocemos, que dice, a los 20 años falleció, pobrecito. Ajá. O decimos, esta ya tenía 90 y tanto, ya vivió la vida. Es un poco montarnos esas películas mentales cuando visitamos, aparte, lógicamente, de esas esculturas que podemos encontrarnos. Hay una maravillosa.
Yo he tenido, Fernando, perdona, he tenido la divina idea de visitar algunos cementerios, pues el de La Habana, por ejemplo.
Eso son palabras mayores.
Algunos de
París. El de La Habana es palabras mayores.
Pero fíjate que incluso aquí, en el de la Almudena, justo donde se incinera ahora, ¿no? Que está pues la zona de por la carretera esta que va a Coslada, me parece, o creo que es la carretera de Coslada, justo en la puerta donde está donde se incineran los cuerpos, enfrente, ¿sí? Cruzando la carretera, está el cementerio de los que no eran católicos, ¿no?
Exacto, sí, es que...
Y bueno, te das un paseo por ahí y alucinas en colores. la cantidad de personalidades que hay enterradas y unas lápidas preciosas, por cierto.
Muchísimas, es una maravilla. Te digo que son auténticos libros de historia en el cual te puedes pasar horas y horas. Y además te van a abrir puertas para que intentes conocer a esas personas que están enterradas. Dices, bueno, y este literato que tiene esta sepultura tan importante, alguien tiene que ser, y ¿cómo es que yo no lo conozco? Entonces, en ese recorrido que vamos a ir dando periódicamente, vamos a encontrarnos, tú has comentado uno de los cementerios más impresionantes que hay, que es el de La Habana. El de La Habana es un mundo. El de La Habana,
y gracioso en muchas de las ocasiones.
Muchísimas.
Es que estaba pensando justo en eso, en los, ¿cómo se dice? Ahí, la frase que pones...
Epitafios.
Gracias. Ajá. Que Latinoamérica y Sudamérica es muy, digamos, prolífica en estos epitafios graciosos o originales.
Sí. Pero hay un cementerio que no es de América Latina, que tiene frases muy simpáticas, pero muchísimas. Es que casi todo es el cementerio alegre de Sapanza, que ya hablaremos un día. Uh-huh. Entonces, hay una que me hizo mucha gracia, que pone, recíbela con la misma alegría con que yo te la mando.
Buenísima.
En Rumanía, que te encuentres una frase de ese tipo, y dices, no te entra dentro del pensamiento centroeuropeo.
Lo firmaba tu querido esposo o tu yerno.
Sí, exacto. No, bueno, también había, es que casi todos en ese cementerio son frases graciosas, y entonces hay uno que pone algo similar a la lápida de su suegra, que dice que si no te hubieras sido tú, en un mes me hubiera muerto.
Sí, vamos. Lo de la suegra suele ser muy recurrente, ¿no? Para los invitados.
Fíjate, Fernando, que cuando yo he comentado, ¿no?, que íbamos a tener esta sección y tal, incluso, oye, aquí tenéis que reconocer, Pilar y Adriana, vosotras mismas dijisteis, ¿cómo, jefe? ¿Cómo? Se sorprenden, pero yo digo, de verdad que va a ser una sección muy curiosa. Lo vamos a pasar muy bien en muchos de los aspectos, y vamos a descubrir una forma de viajar y de hacer visitas muy que no está al uso, pero que cada vez lo recomendaremos más.
Está empezando a subir ese la visita a los cementerios, porque es que además, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar la diferencia cultural, entre España y parte de Europa, o sea, de la Europa nórdica. Vamos a encontrarnos la diferencia que hay en enterramientos de las diferentes religiones, pero siempre desde el punto de que no ha de ser una cosa triste, ha de ser una cosa simpática, alegre. Indudablemente la muerte, no vamos a contar el fallecimiento de un niño que está enterrado con sorna ni con alegría, porque eso no se puede. Pero es que hay muchas anécdotas. Comentabas el de La Habana, que hay muchas cosas simpáticas. Hay una ficha de dominó gigante, el tres doble. Entonces contaremos esas historias del por qué está ahí el tres doble y a qué se debe. En España hay maravillas. Hay un nicho muy olvidado en Valencia, que es el 1501, que tiene toda una historia detrás, una historia preciosa de amor, porque en los cementerios uno se encuentra las historias más bonitas de amor. El cementerio de Père Lachaise, cuando lo toquemos, hablaremos de Abelardo y Eloísa. Abelardo y Eloísa es una historia de amor maravillosa, y el cementerio de Père Lachaise empieza a subir cuando trasladan los cuerpos de estas dos personas del siglo XI, los trasladan allí al cementerio, y toda la gente quiere enterrarse al lado de ellos. Iremos viendo esas cositas.
Hoy queríamos traer a Fernando. Queremos presentar.
Es la historia.
Queremos presentar a Fernando. Su libro está siendo un éxito. No sé si va a ser la segunda, tercera o
edición. Sí, momento ya ha salido al mes, ya ha salido la segunda edición.
Exacto, muy bien. Es un libro reciente.
Uh-huh. Dos meses tiene. Lo que la gente se da cuenta, todos los que se acercan así con temor, de que cuando empiezan a leerlo no da ningún terror, ningún pánico, está tocado todo de una manera blanca. Uh-huh. Yo no quiero la morbosidad ni quiero la mentira, a mí no me gusta el engañar. Yo siempre pongo por delante de que no he hecho los 80 cementerios estos. No me gustaría, sería fácil decir, no, yo he estado en los 80, no he estado, en bastantes, pero no he estado en los 80, y por eso lo tengo que montar el libro de una manera pseudo-novelada. Novelada al principio, los personajes de uno que le cuenta.
Eso tienes experiencia, ¿eh? De novelas policiales, novelas negras.
Sí, por suerte.
Pues oye.
Oye, es que Fernando ha sido colaborador de Radio Marca. Tenías una en Barcelona también, un programa Noche de Misterios. ¿Por ahí van los tiros también o qué?
Sí. Ahí es donde empezó a fraguarse este libro.
Qué bueno. Empecé, pues, y de Cuarto Milenio también, creo.
Sí, Cuarto Milenio, sí. Y ahora también, pues dentro de poco, estamos grabando una cosa que también os la comentaré cuando corresponda. Para Cuarto Milenio. Hay mucha cosa. La verdad es que uno no para. Bueno. Y cuando uno tiene la suerte de estar prejubilado con mayúsculas, ya es mil sobrejuelas. Te sobra casi tiempo.
Fernando, amigo, bienvenido al equipo de colaboradores, que estamos muy orgullosos de tenerte con nosotros.
Pues, y más que equipo, vamos a dar juego. Quiero que seamos una familia. Venga. Y entonces aquí estemos reuniéndonos de vez en cuando y charlando nuestras cosillas.
Fenómeno. Buen domingo, vale. Amigo. Te esperamos ya, pues dentro de nada. Dentro ya. De Adriana se organiza ya con un calendario de cuando
claro,
intervienes
tú, ¿vale? Yo, como aquí solo hago que pedir favores a la gente y vosotros me lo concedéis, yo lo pediré para el día anterior de San Jordi, porque aquí en Barcelona San Jordi es la gran fiesta del libro. Digo, bueno, pues si podemos meter el día 22.
Hecho. Queda apuntado.
Pues, tú escríbeme, estamos. Fernando. Tus deseos son órdenes.
No, hombre. Pues muchas gracias
por todo. Un abrazo.
Y aquí empezamos la andadura.
Un abrazo,
gracias.
Amigo.
Buen domingo. Bienvenido. Chao.
Chao. Qué bueno, que Fernando, tengo muchas ganas de esta sección.
Me has convencido,
¿eh? Claro que sí. Tenéis caras raras, ¿eh? Pero,
gente, no, pero es verdad que hay mucha historia alrededor.
No le hemos preguntado por qué lo ha bautizado como turismo eterno.
Bueno, hombre, a ver.
Vacaciones eternas.
Pues mira, yo creo que ahora vamos a hablar de una zona que también tiene alguna leyenda muy bonita.
Pero vamos a hablar de gastronomía,
sí,
que está en la sección de Adriana.
Sí, lo sé, pero...
Que se va a enfadar.
La leyenda...
Que ha salido un momentito del estudio, se va a enfadar.
Pero hay una cosa que luego se lo voy a preguntar a Fernando la próxima vez que venga. Leyenda del Monte de las Ánimas.
Vamos a hablar con Soria, ¿no?
En Soria.
Gastronomía en Soria. Vamos allá. Bonita canción también esta.
Ay, qué bonita.
Adriana, ¿qué pasa? No hemos podido contactar con Luis Rey de las Heras,
pero...
presidente de la Diputación de Soria.
Efectivamente, Pilar.
¿Vale lo que tiene el directo?
Lo que tiene los problemas del directo, pero no queremos dejar de contar qué es lo que se está cociendo de Soria en Madrid.
Nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Qué previsibles son. Casi tan previsibles como Adriana con la música.
Está en su salsa, Adriana.
Se van a celebrar unas jornadas del 11 al 14 de abril en el Hotel Hero Building, bajo un poco el lema de In Residence, que ya trajimos aquí a
Casa Marcial,
que lo que hacen es como que el Salón Venecia lo invaden, digamos, restaurantes o, en este caso, destinos turísticos pues de otras comunidades, y hay un trocito, en este caso de Soria, en Madrid.
Trasladan esa gastronomía a Madrid con la excusa.
¿Por qué gastronomía poética?
Pues mira, porque por Soria han pasado personajes ilustres de la talla de Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego, y en fin, lo que han hecho es que han editado un libro con sus obras, y a todos los huéspedes del Eurobuilding que pasen esa semana por allí, pues le van a regalar, son 800 libros los que han editado, los van a regalar también a todos los que pasen por allí por este menú gastronómico de Soria y además poético.
Y que además intenta recorrer esos lugares, ¿no? Por donde vivieron.
Sí, chef Luis Bartolomé, que es el encargado, es el chef del Eurobuilding, que es el encargado de diseñar este menú, lo que ha cogido son los platos más típicos de la gastronomía de Soria, los ha metido en un menú gastronómico que creo que es, no sé si cuesta 50 euros sin maridaje y 70 con maridaje. Son 10 pasos de menú, o sea, es un menú larguito. Sí, sí.
El torrezno seguro que aparece, ¿no?, en el menú.
¿El
torrezno?
Hombre, pues yo digo que sí, porque no tenemos información del menú, porque yo creo que esto es para la sorpresa. Pero bueno, que es interesante que desde la Diputación y desde las mesas de turismo de las comunidades, pues que siempre se dé voz, ¿no?, y se vayan a otros sitios que pueden ser claves para el desarrollo turístico de esa
además
entorno.
Soria, tengo que decir que no es una gran desconocida, pero tiene que ser mucho más conocida.
Sí.
Es muy conocida
por la trufa. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de Soria por la trufa cuando trajimos a
muy interesante, ¿eh? Yo he estado fíjate, yo estuve un verano haciendo un pueblo inglés.
Ah, es verdad,
se llama Pueblo Inglés.
Sí,
en Soria. En Soria. y estuve ahí una semana inmerso, que, que tienes que hablar en inglés, pensar en inglés y soñar en inglés durante una semana, prohibido hablar español, y una inmersión de estas, y era en Soria, en un pueblecito maravilloso, y luego ves todo lo que es toda la provincia y merece mucho la pena.
Sí, la verdad es que sí.
Y luego la gastronomía merece muchísimo la pena.
Oye, pues muy buena idea.
Tenemos
esto
que hablar de todas formas con la Diputación de Soria y un poco otro día para que nos cuenten más, más secretos
bueno,
de
allí. Además,
de
y más fiestas que tiene esta... A mí hay una en concreto que me encanta, que es en octubre, que es el Festival de las Ánimas, que además viene un poco a colación con esto que estáis diciendo de la poesía y demás. Porque bueno, los que no lo conocéis, os animo a que lo leáis. Yo de pequeña me quedo fascinada con la leyenda del monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y pues hay un festival que hacen en Soria, en fin, total, que estoy muy de acuerdo.
Pilar, ¿verdad?
No, bueno, bueno, sí, vale, venga, vale, soy un poco ocultada. Pero no, de verdad que yo recuerdo de pequeña, a mí este libro me dejó impactada, y luego también tengo que decir que tengo mucha, bueno, he tenido mucha relación con Soria por la proximidad que tiene Sigüenza con Soria, que estamos allá al ladito, y yo de pequeña iba todos los martes a Soria con mi padre al mercado. Venga, ya hasta aquí.
Ya que el río pasa, ¿no? Pues,
que Soria.
Qué raro que no haya relacionado Soria con Miami.
Oye, no, pero de verdad que Soria merece mucho la pena y me da rabia que todavía me encuentro con mucha gente que no lo conoce. Así que, vamos, voy a hablar con... Efectivamente, vamos a hablar con la diputación.
Eso es.
Bueno, oye, estupendo, ¿no? Bueno, pues...
Del 11 al 14.
También queda enhorabuena Animara a NH por esta iniciativa que está haciendo de estas jornadas gastronómicas, que está trayendo a gente...
Muchas comunidades, muchos sitios.
Muy interesante y la verdad es que merece mucho la pena. Hay que seguir ahí la agenda.
Del 11 al 14 de abril, ¿no?
¿Qué día? Del 11 al 14 de abril.
Del 11 al 14 de abril. Bueno, pues se podrá degustar este menú gastronómico poético.
Bueno, está... no sé si lo has dicho, ¿no? Que es el restaurante Domo
el San Valencia del Eurobuilding.
Sí, pero que el chef, ¿no?
Lo ha dicho
Luis Bartolomé del restaurante Domo de...
Bueno,
estupendo, chicas. Oye, fenomenal, ¿no?
Pues vámonos a comernos nuestros reznillos.
Vámonos ya, ¿no?
Venga, una cerveza, te invito.
Sintonía generosa del programa. Tren de aterrizaje. ¿Cuánto hace que no hacemos el sonido?
Ay, no, por Dios, Marcia.
Oye, Raquel, tenemos sonido de tren de aterrizaje.
Yo creo que Adriana no lo ha hecho nunca.
No,
¿ves? Está poniendo cara de que no sabe.
¿Pero es tren de aterrizaje este o despegue?
Este despegue. El aterrizaje nos lo hace Adriana.
Hay que buscar un tren de aterrizaje por ahí.
Ahora justo
que, no,
estaba.
Que nos meta en los aeropuertos de llegada.
Esta semana
aeropuerto
ensayo
de llegada, tren de aterrizaje desplegado. Tomamos pista del final del programa de hoy domingo, que ha sido muy curioso.
Sí,
muy curioso.
Diferente.
Muy necrófilo, pero muy curioso.
Bueno, que los domingos a mí
turismo
se me hacen más
necrófilo
cortos, no sé
sí,
por qué.
A mí también, sí. No sé.
Es igual es la ganas de que
tengas unos
de
mira,
cañas.
Mira.
Este es el de... A ver, Raquel. Espera, que toca tierra. Que sí, que no.
No.
Tomado.
Adriana, tienes de que hacerlo
rueda,
tú.
No.
Sí.
Todos los nuevos, y es verdad que no lo ha hecho nunca.
Bueno.
Se nos olvida. Bueno, chicos, vete ensayando para el próximo fin de semana. Vete ensayando.
Amigos del Paralelo 20, el próximo fin de semana, ¿qué tenemos? ¿Programa normal, habitual?
Tenemos efectivamente programa normal, salvo el domingo que
ay,
no tendremos.
Es verdad,
ah, ¿ves? Como
verdad.
Yo sabía que pasaba
que
algo. El
ahí.
Domingo que viene no tenemos
el
programa.
El domingo que viene no vamos a estar con nuestros queridísimos oyentes del Paralelo 20, pero el sábado sí.
Por los compromisos de
Radio Marca. Así que todo lo que teníais pensado el domingo, pues el sábado...
Os prometemos, porque hay...
Sí,
ya sabéis, la radio del deporte, hay motor.
Hay motor, eso creo que es
hay motor. Sí. Una vez por motor, otra vez por pelotas. Pues.
Bueno, venga, pues por pelotas. Venga, vale, no madrugo el domingo que viene. Venga, va, hago el esfuerzo.
Una
venga.
Vez por ruedas, otra por pelotas. Tenemos un día de descanso.
Venga, va.
No
haré
mal,
un
no
esfuerzo
mal.
Y me quedaré
lo
en la cama.
Lo que sí prometemos es que el programa del sábado va a ser maravilloso.
Sí, eso seguro.
Adriana, prepáranos ahí algo estupendo. Venga, nos vamos. Venga. 9 de la mañana, 8 en Canarias, todos los sábados y domingos, menos el que viene. Aquí en Paralelo 20, Radio Marca. Chao.
Chao.